Bueno, familia, volvemos a estar otra vez por aquí. Ahora vamos a tener como invitado a Indica y luego más adelante seguiremos. Son vídeo hoy que es de 4 o 5 horas más o menos. Entonces es un placer estar otra vez con vosotros. Como siempre os digo, todos los que nos seguís, si podéis hacernos el favor de avisar de que estamos en vivo y en directo, podéis copiar el enlace que tenéis aquí arriba y podéis ponerlo en vuestros grupos de Telegram, de WhatsApp y diferentes redes sociales en las que participen. Para avisar de que estamos en vivo, pueden vernos en diferido. Y los que os queréis suscribir por el tema de la censura, porque esta semana tenemos 3 canales censurados, bueno, pues estaros suscritos, por ejemplo, en YouTube, en Pandora TV, Luis Palacios, Pandora Salud, Caja de Pandora y Matriz Pandora. Luego también nos podéis seguir a través de la plataforma de Twitch, Caja de Pandora Video, que yo creo que es, sí, dicen que es una, dicen, es de Amazon, pero de momento no tiene censura. Y YouTube sí. Entonces, si estuviéramos ahora todos allí, pues hasta que no hicieran censura, pues no estaríamos en YouTube, básicamente. Pero luego, al día siguiente, yo lo voy a subir en sistemas de blockchain para que los vídeos no se pierdan. Todos los vídeos que nos han eliminado de la pandemia los podéis encontrar en Libri, Odyssey, que ahora se llama Odyssey. Podéis encontrarlo en Rumble, en Origen, lo veo televisión, todo de la Caja de Pandora en el iVoox, y también estamos transmitiendo ahora para Facebook el grupo La Caja de Pandora y la fanpage La Caja de Pandora barra vídeo. Entonces vamos a entrar ya a saludar a nuestro amigo Endica, que ya lo tenemos por aquí.
¿Qué
Le hemos
tal?
pillado jugando con el móvil. ¿Qué
No,
tal, Endica? ¿Cómo estás?
compartiendo por las redes sociales, ¿eh? ¿Qué
Pues
tal? Pues muy bien, aquí los últimos minutos con Cristina, y me ha dado mucha envidia lo de Egipto. Son
Bueno.
buenas señales que para agosto se estén organizando ya, ¿no? Eventos y todo.
Sí, ya a partir desde julio, agosto y septiembre ya tenemos 3 o 4 eventos. Bueno, realmente hasta final de año, porque hay una apertura. Estoy viendo que me marca a mí todo el rato, es que aquí hay algo que no entiendo. Me marca que a mí se me ve borroso, ¿eh? A mí, no a ti,
A
Endica.
ver.
A mí. Porque no, no, a ti se te ve perfectamente. El tema está en que tengo poca cobertura, pero a mí la fibra óptica me está diciendo que estoy a 70 y pico de subida, 80 y pico de bajada. No entiendo cómo se me ve todo el rato borroso. No lo acabo de entender teniendo fibra óptica. Esto tengo que llamar a Telefónica y decirles, oye, ¿qué pasa con vosotros? Teniendo fibra óptica, ¿cómo que me veo borroso en el propio programa? Me está pasando ya durante 1 hora. Lo digo porque me lo están avisando a través de los comentarios y no puedo hacer nada porque yo hago las pruebas de red y estoy perfecto. Y en cambio aquí me dice que no tengo señal. No sé si es un problema también
Sí,
de.
se ve bastante borroso, no sé. Pero bueno, lo importante es que se te escucha bien. Peor sería, ¿no?
Sí. Bueno, pues vamos a tirar hoy con el tema bueno, el otro día se nos quedaron. Hubo gente que quería hacer muchas preguntas. Dijimos en el siguiente programa preguntas. Pero también me dijo Indica, bueno, hay una parte que yo también quiero dar, alguna pequeña presentación.
Pues
Entonces
la verdad
vamos
que venía preparado para las preguntas. Yo creo
a. Ah,
que
vale.
preferiría introducir preguntas porque lo que yo pueda explicar al final también va a fluir igual con muchas preguntas, y si me quedo con ganas de decir algo, pues lo comento al final.
Ah, perfecto, pues entonces mejor. Bueno, como el otro día quedaron muchas preguntas, supongo que habrá gente que habrá entrado hoy y no habrá visto el vídeo anterior de la semana pasada de Indica. Bueno, hablemos un poco de canalizando el yo superior. Entonces, sabiendo un poquito de qué va la temática, bueno, aquí tenemos un texto, voy a decirlo un momento, a ver, por arriba. Dice, canalizando el yo superior, segunda parte, cómo hacerlo y cómo saber lo que es y lo que no es. Y bueno, en el vídeo anterior hicimos ejemplos prácticos sobre la ciencia de la canalización para esclarecer y revelar la vida de los poderes de la mente y el alma. Esto fue un poco lo que toquemos en el vídeo anterior y quedaron preguntas. Entonces, podemos empezar con esas preguntas. Preguntas en mayúscula, 2 puntos, nos dicen el país. Importante decirnos el país porque sabemos la dialéctica cómo varía. Y luego formular la pregunta en mayúsculas. Estamos en 8 plataformas, ya pueden empezar a preguntar en Indica, yo se las voy pasando y él va contestando. Mientras tanto, mientras van entrando algún tipo de pregunta en Indica, la pregunta sería, la canalización, todo el mundo puede llegar a hacerla, ¿no? Solo es un entrenamiento.
Sí, lo que pasa que con el tema de la canalización, yo, en este sentido, como pasa con muchas otras cuestiones, al final, claro que es accesible para todo el mundo porque son capacidades naturales del ser humano. Pero también es cierto que cuando nosotros canalizamos, todo lo que percibimos lo percibimos a través de nuestro mundo interior. Es decir, pasa por el filtro de nuestra psicología, de nuestra mente, de nuestras emociones. Entonces, estamos en el tema de siempre. Al final, cuando hablamos de canalización o de percibir en los mundos energéticos, tenemos como esa percepción o hay esa falsa idea de que es como un botón de encendido o de apagado, de que uno tiene esta capacidad o no la tiene. Pero el ejemplo que yo estoy poniendo, porque me resuena muchísimo, cuando tú empiezas a percibir, ya sea una canalización donde te venga información, o ya sea que puedas percibir imágenes o puedas percibir algo clarividentemente en otros niveles. Es como si tú, acceder a esos niveles es como si tú tuvieses un libro y ese libro está lleno de símbolos y tenemos diferentes idiomas y tú, si sabes interpretar esos símbolos, puedes empezar a comprender palabras y luego, si sabes conjugar bien, puedes empezar también a crear frases y puedes ir interpretando los textos, pero muchas veces tú, si no dominas mucho un idioma, aunque puedas entender un contexto general, con que te cambie el significado de algo, tu interpretación va a ser completamente diferente. Y no digamos ya si no dominas mucho el idioma, donde vas a entender algunas cosas y otras no. Entonces, cuando nosotros empezamos a percibir en los mundos internos, la analogía es esa. No se trata tanto de poder ver algo, sino de tener la capacidad de poder interpretarlo correctamente. Para eso hace falta mucho entrenamiento, es un proceso largo. Y luego, una vez que tú captas eso, tener la capacidad de transmitirlo sin que eso sea condicionado por tus creencias, por tus prejuicios, por tus ideas preconcebidas, por tus preferencias. Entonces, claro, nos metemos en un campo donde hace falta un compromiso y un entrenamiento muy profundo. Por lo tanto, descartamos ya totalmente cursos de fin de semana y demás. Claro que te pueden dar unas claves, puedes comprender un paradigma donde tú ya abres tu sistema de creencias a poder hacer ciertas cosas, pero luego la tarea empieza y es algo con lo que uno tiene que tener un compromiso. Entonces, muchas veces, y esto lo estamos viendo ahora, luego me gustaría poner algún ejemplo muy reciente que he tenido, pero con la situación que está pasando, con todo el tema, por ejemplo, de los inyectables. He visto que hay interpretaciones de muchas personas de esto produce este efecto o produce el otro efecto. Bueno, yo sería muy cuidadoso, eso es un ejemplo solamente, pero puede aplicar, simplemente porque está de actualidad, puede aplicar a cualquier otro ámbito. Porque lo primero que necesitamos para poder percibir, canalizar o interpretar correctamente cosas que percibamos a nivel interno es tener referencias. Las referencias pueden ser resultados, es decir, tú has canalizado ciertas cosas y has podido comprobar que el resultado es correcto y para eso necesitas un recorrido. O si, por ejemplo, quieres ver energéticamente y entender, interpretar correctamente el cuerpo energético o el efecto que algo produce en el cuerpo energético de una persona, necesitas tener referencias. Obviamente está el factor intuición, donde tú puedes sentir, dependiendo de la vibración, a veces sin llegar a comprender intelectualmente, puedes tener una orientación. Pero esa orientación no es lo mismo que tener la capacidad de concretar esa primera impresión que puedas tener y luego tener la capacidad de comunicarlo. Entonces, este es un marco en el que yo creo que deberíamos tratar de movernos si queremos comprender la canalización de una forma seria. No sé qué opinas tú, Luis, del speech que te he dado, porque es algo que me encuentro muchísimo en este ámbito.
Bueno, yo reconozco que, claro, que canalizo desde pequeño y cuando yo he hecho registros akáshicos, escritura automática y otro tipo de canalizaciones, me he dado cuenta que ya prácticamente del 80% de ese conocimiento lo tenía. Pero sí he visto que la gente que lo hacía por primera vez le costaba mucho y, de hecho, hacían los cursos de fin de semana y no llegaban a donde tenían que llegar. Se quedaban, vamos a decir, entre medias y tenían que repetir diferentes cursos. Pero sí que es verdad que cuando yo estaba en Arce haciendo registros akáshicos, son un fin de semana, luego hay una segunda parte, otro fin de semana, sin hasta cuatro fines de semana. Entonces ya tenía cierta experiencia. Entonces, para mí, la gente que me ha preguntado siempre a través de lo que es la canalización, yo digo que es un don que todo el mundo puede tener, pero no todo el mundo va a llegar, porque va a depender del sistema de creencias limitantes o programantes que tenga dentro de su inconsciente. Porque el inconsciente es muy selectivo y te hace muchas barreras. ¿Por qué? Por miedo, por ancestros, porque han pasado cosas negativas en tu familia. Entonces, siempre hay una serie de limitaciones que el cerebro te va a dar y te va a decir hasta aquí llegas y hasta aquí no llegas. Entonces, las personas que habéis hecho esas formaciones y no llegáis, es decir, todavía no canalizáis o tenéis miedo o no sabéis si lo estáis haciendo bien o lo estáis haciendo mal, yo el consejo que haría sería primero limpiar ese sistema de creencias. Empezar a eliminar capas de cebolla. Entonces, lo que te primero te va a dar tu seguridad, te va a dar que tú te centres, que te empoderes y que realmente vayas sin miedo y realmente no tengas una barrera como una especie de virus que te manipula o te maltrata o no te deja llegar donde quieres. Entonces, ¿es fácil canalizar? Para mí es muy fácil. ¿Me voy a comunicar con entidades? No, nunca me comunico con entidades. Para mí es la conexión total con el absoluto antes que la fuente, para que lo entendamos, y es una conexión directa conmigo mismo, cuando ya soy el absoluto, con mi parte más elevada. Y lo que yo percibo, lo percibo tal como es. Yo me pongo ahora a hablar, empiezo a hablar, vamos a decir, el yo superior por mí, y yo cuando acabo la conversación, lo mismo, no me acuerdo ni un 80% de lo que he dicho, porque he estado recibiendo como si fuera una emisora de radio lo que tengo que ir diciendo. Y tengo totalmente, o sea, soy totalmente consciente de que no he conectado con ninguna entidad. Lo digo para la gente que lo suele preguntar. Porque, claro, la pregunta que primera que entra es esa. Dice Pilar España, ¿cómo saber que estamos canalizando bien? Lo sabes. Eso cuando estás empoderado, lo sabes. No sé aquí si indica, continúa. Sí,
claro. Al final, mira, yo voy a hablar desde mi experiencia. Y partiendo de la base, como tú estabas diciendo, de que la canalización, uno por canalizar es como si yo, por ejemplo, tengo aquí a un compañero que está haciendo bromas y yo lo estoy escuchando y simplemente estoy reproduciendo lo que él está diciendo. El punto es, ¿de dónde viene esa fuente? Entonces, yo abogo mucho por desarrollar el contacto con el yo superior o el alma, o como queramos llamarlo, y en base a eso, si tienen que llegar, digamos, canalizaciones de otro tipo de entidades y demás, tendrán que ser desde ese nivel. Ese es el único filtro que nosotros podemos tener para saber que estamos realmente canalizando una información que sea valiosa y que tenga una veracidad. Ahora, cuando uno está conectado con ese yo superior, digamos que probablemente haya diferentes personas que lo perciban de diferentes maneras. Hay personas que son más auditivas y internamente perciben más con una voz, hay personas que son más visuales, que perciben imágenes y que luego las interpretan. Hay diferentes formas, hay personas que son más kinestésicas, que se mueven mucho más por sensaciones. Entonces, eso hay que partir de esa base de que las referencias de otras personas pueden servirnos a nosotros hasta cierto punto. Luego, cada uno tiene que aprender a comprender el propio mapa interno de cómo funcionan sus sentidos. Cuando una cosa se está captando y es realmente veraz, uno puede percibir que eso que está diciendo tiene luz o tiene energía. Y sin embargo, hay otras cuestiones con las que uno puede contactar y no tienen luz o tienen muy poca energía. Eso es un poco abstracto, pero imaginemos, por poner un ejemplo de cómo puede ser una forma de canalizar, de que tú estás conectando, te tratas de mantener conectado, y vas midiendo tus palabras y en la medida que tú vas expresando, vas sintiendo cómo hay una luz que va como iluminando, que te va marcando como ok. Y a lo mejor puede ser que en un momento en ese hilo digas algo y sientes que eso que has dicho no tiene luz o no tiene energía. Entonces, a veces el arte de aprender a canalizar bien se trata de conseguir sincronizar esa intuición superior con esa parte intelectual que tiene la capacidad de captar, de conectar lo que se está intuyendo, que es abstracto, y de expresarlo de una forma concreta. Pero ahí hay que partir de la base de que muchas veces uno no es infalible, uno va, digamos, como siguiendo el hilo de lo que va fluyendo desde allí. En el momento que tú a lo mejor desconectas o pierdes un poco de conexión o te conectas a lo mejor con una creencia o con un prejuicio o con una idea preconcebida, fácilmente te puedes salir de ese estado. Y así es un poco mi experiencia personal. En tu caso, Luis, no sé si lo percibes así o cómo captas tú esa señal? No tienes micro, Luis.
Yo puedo hablar desde mi experiencia como canalizador de niños, pero también con la experiencia de registros akáshicos, otros sistemas. Si yo digo la frase de los registros akáshicos, yo noto una energía que se carga aquí arriba y pregunto lo que pregunto, automáticamente ya tengo la descarga de lo que quiero, pero noto un campo energético muy bestia. Cuando yo lo hago natural, sin haber dicho la frase, es lo mismo, pero la energía es un poquito más sutil. Es como que la carga no es tan bestia porque como lo tengo adaptado, no, o sea, es decir, cuando lo hago con registros akáshicos, es como más artificial, como que se pone una nube de energía y estoy como obligando a canalizar, para que lo entendamos. Cuando yo estoy en un sistema normal, natural, simplemente tengo que poner la intención de recibir información. Y yo hago la pregunta telepática. Yo no la gestiono hablando en voz fuerte. Que lo puedo hacer, pero no me hace falta. Yo digo algo telepáticamente y pongo la, o sea, me pongo en un estado neutral, en un estado que no hay pensamientos a través de mí. Es decir, estoy vacío y aunque me ponga a hacer algo, automáticamente me viene la respuesta. Automáticamente, no necesito que pase un día, ni 2 horas, ni 10 minutos. Me viene automática. Si yo no estoy prestando atención, lógicamente tardará más en venir. O sea, es ponerme en energía de punto cero, o sea, ponerme en neutral, lo que se dice neutral, pero sin pensar en nada. O sea, es decir, vamos a ver qué sucede. Y me viene natural. Lógicamente, si es como ahora, en el momento que yo ya empiezo a hablar, automáticamente es pa, 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 pa.
Conectas ahí, coges el flujo.
Cojo el flujo energético y enseguida me pongo. Claro, cuando yo, por ejemplo, hay una persona y me dice, dime esto, a nivel de contarte algo, ¿no? Lo que se dice una canalización, tipo evidencia, tipo registro, ¿no? Yo le digo, pon el móvil con el audio porque no te va a dar tiempo de escribir. O sea, yo voy a una velocidad tan rápida que es mejor que grabes en audio para luego pararte y escuchar el audio parte por parte. Porque te vas a perder. Y luego me vas a preguntar a mí y yo te voy a decir, es que no me acuerdo ya de la mitad. Pero no me acuerdo no porque no quiera acordarme, que si me quiero acordar me acuerdo. Simplemente es porque yo tengo tantas cosas en la cabeza que no quiero retener tanta información. Es como si tuviera muchos libros. ¿Y para qué quiero tantos libros si luego tengo el disco duro lleno y hace que no funcione tan rápido? Entonces, yo no suelo retener lo que canalizo para no tener el disco duro lleno. Porque si tengo el disco duro lleno, me puedo llegar a marear. O sea, tengo sensación como a veces como de mareo. Entonces, tengo que cortar con esa energía, con esa conexión, para no marearme.
Has dicho dos cosas que me parecen súper clave. Lo primero es encontrar ese estado interno de punto neutro. Es donde realmente... ¿Qué significa ese punto neutro? En el fondo, es como... aquietar las emociones, aquietar el diálogo mental y conectar con una, digamos, una dimensión de conciencia donde hay un espacio vacío. Y es ahí donde se puede empezar a filtrar ese campo energético del que tú hablabas y donde la información puede empezar a fluir. Y eso puede parecer muy, muy obvio, pero cuidado, porque si no existe esa capacidad de conectarte, y además dependiendo de tu estado, en un momento dado puedes conectar con más facilidad o menos. Por ejemplo, si estás muy cansado, muy agotado, probablemente te cueste mucho más. Desde ese espacio es donde la mente se aquieta y uno puede conectar, ¿no?, con esa fuente donde la energía puede ir fluyendo. Y hay otra cuestión que para mí también es fundamental, que hay que tener muy en cuenta en cuando canalizamos o cuando estamos utilizando la intuición, es... En muchos casos va a fluir mucho mejor si tú estás interactuando con un grupo o con otra persona. Esto se ve mucho en la oratoria. Cuando una persona, independientemente de que pueda estar en estos temas o no, puede tener este conocimiento o no, sale al público y el público realmente está atento, ahí se suma el punto neutro de todas las personas que están atentas, están en un momento presente. Y la energía puede fluir mucho más. Y realmente la información que fluye no es como que fluya únicamente de ti. Porque cuando conectas con un nivel superior de conciencia, en realidad te estás conectando con un campo de energía mental, de vibración, dependiendo de lo que estés canalizando, pero vamos a decir superior, donde la energía va a fluir de forma sincronizada y donde muchas veces vas a decir cosas que no habías pensado o que nunca antes habías a lo mejor dicho de esa manera o que nunca antes habías escuchado o incluso cosas que puede ser que ni siquiera sabías, pero lo estás diciendo y estás sintiendo realmente que eso es así y la otra persona, muchas veces tú no tienes ese feedback de la otra persona, pero resulta que esa persona era lo que era un poco la pregunta que tenía, o era la duda que quería resolver, o era aquello que necesitaba. O muchas veces también cuando esto está funcionando en grupos o en una interacción, un grupo sería ya en dos personas, es una frase que se dice mucho. Es que ves que la persona, o en ese momento la persona está teniendo una comprensión, está entendiendo, porque en el fondo no es la persona y tú, sino que la información se está generando entre los dos, pero luego, un poco lo que decía Luis, a la hora de repetirlo, esa energía ya no está. O la persona puede ser que lo entienda muy claro y que tú le transmitas, por ejemplo, una convicción y que esa persona conecte con el mensaje, pero luego, cuando la persona trata de reproducir, hablo de la persona en general, para cualquiera de nosotros, tratas de reproducir lo que se ha dicho allí, no eres capaz. O a veces captas una idea, pero realmente cuando te pones a analizar intelectualmente lo que has captado, cuesta encontrar las palabras. Todo eso son síntomas de que realmente ha estado fluyendo la información en un nivel que va más allá del intelectual.
Vale. Hay un tema también que son las sincronicidades, ¿no? Cuando una persona pide algo y a lo mejor no le llega canalizado porque a lo mejor no está en ese punto, pero sí empieza a tener ciertas sincronicidades que lo puede ver, va andando por la calle y ve un letrero. Andando por la calle ve una matrícula. Se para en casa en un punto donde nunca miraba y el cuadro le está hablando, ¿no? También tenéis que tener en cuenta que esas sincronicidades también existen y que cuando sincronizamos nosotros con esa energía también es una forma de información, una forma de llegarte de esa conexión con el superior y te da la información porque todas las personas, hay personas que son auditivas, o sea, escuchan, otras son más visuales, otras son más kinestésicas, ¿no? Y imagínate una persona que lo hace a través de la visión, pues se le va a reflejar todo ese tipo de letreros por la calle, ¿no? Hay personas pues, que realmente van a escuchar como si alguien le hablara y otras personas, en cambio, sienten sensibilidad, por eso son sensitivos, ¿no? Es la parte esa. Y luego hay el que lo tiene todo. Yo en mi caso lo tengo todo, puedo percibir desde cualquier manera. Hay que entender que esas sincronicidades existen, esas formas de trabajar existen y veréis que con los años irá más. O sea, aquello de que cosas repetitivas, cosas que te están hablando específicamente a ti, sueños premonitorios, todo este tipo de cosas, a medida que tú vas teniendo un crecimiento personal tuyo propio, se multiplica por 100 o por 1,000 o por 1,000,000. Eso también hay que entenderlo.
Uh-huh. Y, por ejemplo, a mí me interesa profundizar en esto contigo, Luis, tú en la toma de decisiones importantes en tu vida, ¿qué porcentaje dirías y desde cuándo todo ese proceso lo tomas desde esa parte intuitiva? Porque también hay un proceso en el crecimiento donde uno tiene que ir testándose a sí mismo. Uno puede tener una cierta claridad, pero si hay falta de confianza o hay falta de autoestima o no tienes referencias anteriores de haberte movido en ese nivel que va más allá de lo que tú puedas comprender racionalmente o de un instinto que puedas tener, hay que hacer un salto de fe, que yo es algo como que tengo muy claro que para desarrollar estas capacidades, el confiar y el permitirte experimentar, el permitirte equivocarte, porque eso va a ser también lo que te vaya dando un bagaje, es lo que te ayuda a ir afinando ese instinto. No sé tú cómo lo has vivido y a lo largo de los años, ¿cuándo sentiste que se empezaba a desarrollar?
Lo que le llamamos la intuición, que a mí es lo que me avisa. Yo me voy a hacer un proyecto nuevo y vamos... Cada año, yo en septiembre, como saben, Dica, empiezo un proyecto nuevo. O sea, el trabajo es el mismo, pero proyectamos, tenemos estas formaciones que queremos hacer, estas aulas virtuales, estos eventos que queremos viajar o eventos presenciales. Y para mí, cada agosto, julio y agosto, empieza un nuevo formato de vida para un año. Y yo ahí empiezo a percibir. ¿Por qué lo pido? Empiezo a percibir. Entonces, la intuición mía, a través de los años, te puedo decir que los últimos 7 años, se ha ido afinando hasta un punto que no fallo nada. No es que yo falle. La información que me viene es tal como es. Si yo no le hago caso y tiro para otro lado, me doy contra la pared. O sea, he afinado a un punto demasiado perfecto. Y saber que estoy haciendo algo y sé que ya que me va a venir una hostia. O sea, es decir, esto lo quiero hacer yo así porque soy cabezón, soy Tauro y quiero hacerlo. Y ya me viene una energía que me está diciendo, te vas a pegar la hostia de tu vida. Y me la doy. O sea, es decir, ya sé que me voy a dar la hostia. Sé que me pongo malo 2 días antes de ponerme malo. Yo voy a pillar una gripe con fiebre, unas anginas. 2 días antes sé que me voy a poner malo. O sea, es espectacular cómo la intuición te llega a avisar de todo lo que pasa. Últimamente, cuando yo hago mi organigrama de lo que quiero hacer y tengo esa intuición, muchas veces le pregunto a mis compañeros. Pero también tiro de amigos, que muchos me estarán viendo ahora, no quiero decir nombres para que la gente no sepa, pero les pregunto a ellos también qué les dice pues su tirada de tarot o su videncia o su sistema de registros. Y al final me acaban diciendo, no a lo mejor con las mismas palabras, pero acaban diciéndome lo mismo que yo ya he proyectado o que sé que va a ser así. O sea, por eso sé que estoy afinando. Porque no solamente es lo que yo percibo, sino que se lo pregunto a mi pareja y se lo pregunto a 2 o 3 amigos más. Y resulta que ya lo que yo he pensado, que es no lo que he pensado, sino lo que he canalizado, lo que he percibido, esa sensación que tengo, es la misma de lo que ellos me están contando. Entonces digo, si yo ya sé que esto es así y estas personas me lo ratifican, esta línea de tiempo, esta realidad ya está creada. No se va a crear, ya está creada. Porque yo ya en un momento la proyecté, en un momento la pensé, ya pasé de ella, o sea, ya está hecho, ¿no? Para mí ya está. Pregunto a unos compañeros, me ratifican que eso está ahí, esa línea de tiempo ya está creada. No me la pueden borrar. Por mucha pandemia que hay, esto sucede. La gente se está muriendo con la pandemia. Están perdiendo los trabajos. Les pasa de todo y yo sigo con la misma línea de trabajo que planeé. Lógicamente me han cerrado los vídeos de YouTube, pero yo he abierto 10 vídeos, es decir, 10 plataformas nuevas. Mi información sigue llegando por otra vía, pero sigue llegando. Y al final los cursos se siguen haciendo, los eventos se siguen haciendo y los viajes se siguen transformando. Alguno, 1 o 2 los pierdo, lógicamente, pero siempre de un planteamiento que tú haces de un 100%, sabes que un 40 se cae cada año, porque por lo que sea nunca llegas a eso. Pero los plazos de lo que tú crees que sale seguro, eso sale seguro. Lo que tienes en duda que dices, esto dependerá un poco del ámbito globalista, eso es ahí donde dependes un poco de la respuesta del público. Pero a día de hoy no me he equivocado en lo que ha ido sucediendo. Ahora, si vamos a suponer, si no hubiera habido lo de la pandemia, yo te digo que ahora mismo, yo tendría ya un programa de televisión en televisión. Quiero decir, habríamos tenido el dinero, el poder adquisitivo de tener nuestra propia plataforma de televisión, no de internet o de radio, de televisión, porque eso estaba creado. Pero claro, nos metieron la pandemia y ¿qué pasó? Que han fundido a todo el mundo, no a mí, a todo el planeta. Entonces, claro, aquí estamos luchando con un demonio, un egregor exterior, un arconte, una inteligencia artificial que está jugando a ser Dios. Y nosotros, aunque creamos la realidad, a mí me sigue yendo bien en lo particular, pero al planeta no, con lo cual tenemos una presión externa. Pero yo sigo con mi creación interna que, dicho de otra manera, nosotros hablamos hasta ahora de pandemia. Hemos dejado de hablar de pandemia y hacemos estos vídeos. Seguimos creando nuestra realidad, nos importa un pepino lo que pase fuera. O sea, es decir, yo me cuido de lo que pase fuera porque me tengo que cuidar, pero yo voy a seguir creando mi realidad. Y aquí estamos, si no estaríamos cerrados. Y aquí estamos vivos y coleando. Entonces, yo creo que estamos creando nuestra realidad.
¿Hasta qué punto? Yo una cuestión también que me pregunto es, ¿hasta qué punto estas capacidades que están ahí, que siempre han estado ahí, se están haciendo cada vez más accesibles a más personas por un tema vibratorio del planeta, por una expansión de conciencia? Muchas veces cuando miramos ahí afuera vemos los fenómenos que se están produciendo con todo lo que está pasando, pero yo digo, también sería interesante tomar conciencia de los cambios que están sucediendo a nivel interno en tantos millones de personas, ¿no? En tantas personas que están por primera vez de forma masiva, abrazando otro tipo de paradigma diferente, renunciando a ciertas comodidades a lo mejor del sistema y demás, y también llevando por esa presión externa la mirada hacia adentro, hacia esa búsqueda de decir, yo quiero sentirme bien, quiero sentirme en coherencia conmigo mismo. Está siendo también un gran impulso en ese sentido. Y luego también está todo el tema de las ¿cómo se llama? De la frecuencia Schumann.
Schumann. Uh-huh.
todo este tema, que también se sabe que desde hace ya unos cuantos años no para de subir. ¿Hasta qué punto crees tú que esto está accesible a tantas personas? Y muchas veces la limitación es el propio sistema de creencias, ¿no?, de las personas a la hora de dar un paso allá y entender que la vida y la conciencia se está transformando.
Mira, yo le voy a hablar en números para que la gente entienda. Antes éramos un 4% de despiertos, que no son despiertos, que es gente que tiene conciencia de que existen otras realidades. Eso significa para mí estar despierto. Simplemente que tienes intuición y que percibes y que sabes que lo que está bien o está mal. Simplemente es eso. Esta gente éramos un 4% en el planeta. Ahora probablemente seamos un 8 o un 12. Probablemente. Es decir, se ha doblado o incluso triplicado la gente que tiene conciencia. Pero que tengas conciencia no quiere decir que has pasado a la acción, que son dos cosas diferentes. Una cosa es que yo empiece a percibir y tenga conciencia de lo que me rodea, y otra cosa es que lo he integrado y paso a la acción. Claro. Que pasen a la acción son la mitad, para que lo entendamos, ¿no? Si hay un 12% de gente que ya empieza a percibir, pues a lo mejor que hayan pasado a la acción hay un 6 o un 8% como máximo. Pero sí que es verdad que lo de la acción se está notando. Ahora mismo en España, no sé si han sido 200 jueces españoles, han denunciado a la Comunidad Europea lo que está haciendo España con nosotros, ¿no? Que es la censura total y no poder hablar. Y, bueno, estamos en un totalitarismo en el cual no puedes hacer nada. O sea, eso hace un mes era impensable que los jueces se pronunciaran. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya está habiendo mucha gente que está pasando a la parte que yo le llamo la acción. No solamente la toma de conciencia, sino pasar a la acción. Y contra más gente pase a la acción, antes cambiaremos, porque antes se dirá basta. Pero sí que es verdad que cada día hay mucha gente que está empezando a comprender el paradigma que le rodea. Pero eso no quiere decir que pasen a la acción. Quiere decir que están empezando a tener conciencia.
Sí, pero es muy masivo. O sea, si te paras a pensar en el tiempo que se está produciendo esto, claro, no lo tenemos en perspectiva. A mí también me gusta hablar mucho de decir, cuando hablamos de todos estos temas, no es como, se dice, como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Vale, entonces, ¿qué señales tenemos de eso? Yo pongo en punta de lanza Internet, que es increíble, que los de mi generación hemos vivido, yo que soy del 86, todavía me considero muy joven, he vivido el antes y el después, o sea, es hace 4 días. Y me acuerdo los inicios de Internet, cuando la gente se metía en chats de grupo y este tipo de cosas que han quedado totalmente atrás. Entonces, todavía no somos conscientes del efecto exponencial que esto está produciendo, porque no se podría entender todo lo que está pasando sin Internet. Y yo Internet lo veo como un signo externo, por lo tanto, va mucho más despacio de lo que está pasando a nivel de conciencia, a nivel interno, va unos pasos por detrás, porque la manifestación siempre viene después a nivel externo, de que es una red planetaria de conciencia telepática, donde la información está circulando a la velocidad de la luz, literalmente. Y lo que pasa en una punta del mundo llega a la otra punta del mundo, y lo que uno piensa y siente también está llegando, ¿no? Y se está generando una conexión que esto yo creo que, a pesar de todas las cosas que están pasando, creo que es imparable y que lleva tan poco recorrido y ha producido tantos efectos masivos a nivel planetario, a nivel social, a nivel individual, que ¿qué va a pasar en los próximos 20, 30, 40, 50, 100 años? ¿Cómo lo ves este tema?
Para empezar, nosotros, para mí el Internet es una intranet de conciencia humana, como tú bien has dicho, y nosotros llevamos 13 años trabajando en ello. Sin esa intranet no seríamos nadie. Quiero decir que el Internet es lo que ha impulsado a acelerar las conciencias planetarias. Totalmente de acuerdo, y es lo más claro que se está viendo. También pueden cortar el Internet y hacerlo de pago y nos pueden fastidiar. Pero cuando ya la conciencia ha despertado y la telepatía se ha multiplicado, vamos a decir, la telepatía nunca la hemos perdido, pero simplemente tomamos conciencia de ella, va a ser imparable, porque luego no nos hará. O sea, el Internet es el principio de que nosotros lleguemos a un momento que no lo necesitemos, porque ya la telepatía estará tan evolucionada que no necesitaremos el Internet. El Internet es la parte física, biológica que se ha creado para que luego la parte inconsciente lo asuma como una realidad, y en un futuro la telepatía sea la totalidad del Internet, que será la intranet del ser humano. Entonces, estas redes que están habiendo en el planeta tienen su parte positiva y su parte negativa, porque crean una contaminación electromagnética, pero también crea una realidad planetaria en la cual todo está conectado. Esto tiene que ver un poquito, como he explicado otras veces, en la película de Avatar, ¿no? En el planeta de Pandora, donde están estos superárboles y todos los seres están conectados, ¿no? A ese superárbol. Pues esto, James Cameron, cuando hizo esa película, Pandora, o sea, la película de Avatar está hecha en cómo era la Tierra al principio y cómo los que vinieron de fuera la destruyeron. Vamos a volver a tener lo mismo que era la película de Avatar, esa intranet donde vamos a estar conectados. No sé si como la película, porque eso ya sucedió, pero sí volveremos a un estado similar en la cual estaremos conectados a nivel telepático como estábamos en esa película. Pero a lo mejor no estamos conectados, vamos a decir, por un hilo real, como se ve en la película, ¿no? Es algo, vamos a decir, energético 100%. Y yo creo que vamos a lo mismo que pasó en la película.
Claro. De hecho, cuando hablamos de intuición, me ha gustado mucho porque en el fondo lo hemos conectado con la telepatía. Yo, la intuición, hay diferentes tipos de intuición. La intuición del corazón siempre ha estado, lleva mucho más tiempo presente. Esa intuición del corazón se ve muy claramente entre una madre y su hijo. Se ve también entre amistades, se ve de muchísimas maneras. El punto es que, y aquí es que viene antes el huevo o la gallina, porque tú has dicho, creo que Internet es lo que nos está preparando para esa red telepática. Yo creo que, no sé a qué punto, yo creo que van sincronizados, pero yo lo veo también Internet como un reflejo de algo que ya está sucediendo y que se está manifestando al suficiente nivel como para que se pueda externalizar y manifestar físicamente con tecnología. Entonces, Internet lo veo como un paso más allá de la intuición, donde la intuición ya no solamente es una intuición emocional de corazón, sino que es una intuición también, es decir, es una telepatía no de corazón, sino que es una telepatía también mental, intelectual, donde la información circula a nivel de palabras, de imágenes, con las redes sociales, que en el fondo también es un reflejo de esa interacción que hay entre las diferentes personas. Y me ha gustado mucho eso, porque en el fondo la intuición estamos hablando de que es telepatía con el nivel superior, con el yo superior, o con cualquier cosa que esté en ese nivel de conciencia. Eso es. Esa es la diferencia entre telepatía que puede haber a lo mejor a cierto nivel entre tú y telepatía que puede haber en un nivel del alma o en un nivel superior. A eso se le llama intuición.
La telepatía viaja a más de dos veces la velocidad de la luz. La telepatía o la intuición, llamémosle que todo es el mismo género. Ayer yo hice un vídeo con Yolanda en el que hablábamos de muchas formas psíquicas de estar conectados. La madre de todas es la telepatía. Quiero decir, telepático o psíquico es la misma palabra. Todos somos telepáticos, todos somos psíquicos. ¿Qué grados tienes, ¿no?, dentro de la telepatía, o tienes de esos apartados psíquicos que tú dominas? Eso sería lo que la gente tiene que empezar a entender y dominar, que hay muchos espacios psíquicos que pertenecen a la telepatía. Yo, dentro de lo que es la telepatía normal, cosas que yo sé que he logrado o de niño o de mayor, las tengo claras. Yo puedo mover objetos, puedo reventar objetos, puedo leer el pensamiento de la gente, puedo bilocarme e irme a 1.200 kilómetros porque he ido a ver a mi abuela, y mi abuela me la ha constatado que me he bilocado. O sea, es decir, dentro de los poderes psíquicos que podamos tener, yo tengo muchos, tengo telepantalla, eso de que tienes muchas cosas en la cabeza y puedes estar gestionando muchas cosas a la vez. Es un tipo de telepatía. Es decir, somos telépatas, lo único que pasa es que no nos lo creemos. El problema que tiene la sociedad hoy en día es que se cree que hablar es lo que hace el ser humano. Y cuando nos dieron el habla, es cuando perdimos la telepatía, nos desconectaron. O sea, el habla es volver a la densidad para volver a empezar desde cero. Desde cero, en el sentido denso, porque nosotros como alma somos energía pura. Entonces, claro, cuando nos volvemos tan denso, la palabra tiene el poder, pero hoy sabemos que con el neolenguaje y con todo lo que están cambiando, están modificando lo que algo significaba una cosa, ahora significa otra, y ya de esa manera te manipulan. Entonces, para que eso no suceda con el neolenguaje, si nosotros tenemos un alto grado de telepatía y de intuición y de canalización, no nos pueden manipular con el neolenguaje, con el lenguaje. No lo pueden hacer porque estamos por encima de eso. Entonces ya no estamos en algo tan denso. Es como cuando la gente dice que estamos en tercera o en quinta dimensión. Estamos en todas a la vez. Simplemente en dónde estás vibrando tú. O sea, es decir, para tú ser telépata, tener intuición y tener canalización, ¿dónde estás vibrando? Si estás vibrando en una energía muy densa, pues te van a manipular. Si estás en una, como decimos, subimos tres octavas, ya no te pueden manipular. ¿Por qué? Porque tú percibes la realidad. Y al percibir la realidad no te pueden mentir. O sea, tú ya sabes que lo que te están diciendo es mentira, porque ya lo sientes, ya lo intuyes.
Claro. De hecho, también con todo lo que está pasando, que a veces nos cuesta mucho ver de qué manera, ¿no? Es como igual podemos tener la imagen, ¿no?, de hacia dónde nos queremos dirigir, y estamos creando esa visión también colectivamente. Sabemos lo que no nos gusta, lo estamos viendo, entonces empezamos a ser proactivos en crear una visión de aquello que nos gusta. La gente se va a ir sumando a eso y vamos a ir construyendo una masa crítica, pero nos cuesta mucho ver cómo vamos a salir de este embrollo, porque ves por otro lado cómo va avanzando todo. Está claro que van a coexistir dos realidades y cada vez se van a separar más, y va a haber una sociedad híbrida como nunca antes, ¿no? La ha habido, por lo menos que recordemos. Y aquí me gustaría puntualizar y poner de relieve lo que significa actuar en esos niveles intuitivos. Porque de aquí, ¿cómo vamos a salir? Simplemente conectando con nuestra intuición, con nuestra alma, con nuestro yo superior, para que nos coloque en el lugar que tenemos que estar haciendo lo que tenemos que estar haciendo. Ni más ni menos. No te preocupes por el resto, no te preocupes por cómo nos vamos a organizar, porque si cada uno se conecta y empieza a fluir realmente con su ser, nos vamos a organizar de manera inevitable, porque ese nivel de conciencia intuitiva superior funciona de forma organizada, como un organismo. No hay tú ni yo, sino que hay una mente universal que está realizando, digamos, una labor grupal, y lo único que tenemos que hacer cada uno es conectar, hacer la tarea interior de preparar estos vehículos para que sean unos buenos receptores y unas buenas herramientas de acción para manifestar eso con la mayor efectividad posible, y vamos a ver cómo se está organizando a nivel de conciencia, nos estamos organizando sin que haya necesariamente una organización externa, y esto es algo que nos ha dado. O sea, venimos de la era y venimos de un tiempo donde todo se ha manifestado a través de organizaciones externas, con la limitación que se supone. Centralización del poder, al final corrupción o distorsión, porque ciertos elementos están en un poder centralizado, al final volvemos a lo mismo. Y de esta manera, al actuar todos como un organismo vivo, donde cada uno simplemente realiza su tarea y donde se encarga algo superior de ponernos en la labor que cada uno tiene que hacer, es como esta situación se va a ir revirtiendo. Ya veremos a qué velocidad y ya veremos cuánto tiempo va a haber ahí, pues una vida, podríamos decir, una sociedad partida, entre comillas, donde cada vez se va a ir sumando más gente de un lado a otro, y hasta qué punto esto se va a desarrollar, va a haber este juego, o qué es lo que va a pasar. Yo creo que ahí es donde está la incertidumbre y...
Yo lo entiendo de una manera que, como tú dices bien, se está como dividiendo en dos partes. Los que tienen esa cierta conciencia y saben lo que sucede, y los que quieren ignorar lo que sucede. Siempre hay un reseteo. ¿Qué quiere decir? Que cada vez, a pasar los años, veremos esas diferencias, pero al final siempre hay un exterminio. Es decir, los que no superan la prueba, los que no están a la altura, los que no quieren seguir con el tema, los que no evolucionan, tienden a extinguirse. ¿Cómo podría ser? No hace falta una guerra, no hace falta las vacunas, simplemente esos seres humanos dejan de tener hijos. Al dejar de tener hijos, pues ya esa línea de sangre ya no continúa. Entonces, ¿con qué nos encontraremos de aquí a unos años? Pues de que en el planeta ya hay mucha gente estéril, cada vez va a ser más la población estéril, y los que estén, vamos a decir, en un posicionamiento que estén más claros de mente, pues esa gente seguirá viviendo normal. El resto no vivirá normal. Y entonces ahí habrá el reset. El reset será una configuración donde unos seres humanos sobran y desaparecen por línea de sangre. Tan sencillo como eso. ¿Que lo queremos alargar? Acortar. Pues están las guerras, están los pinchacitos y lo que deriva de ellos con enfermedades y esas cosas, ¿no? Pero no creo yo que tengamos que entrar en materia de guerra ni de, vamos a decir, de evolución de esta que nos están metiendo ahora. Simplemente que la gente desaparecerá porque tiene que desaparecer. Siempre se ha dado ese tipo de reseteos. O sea, siempre a lo largo de la historia han habido diferentes humanidades y todas funcionan de esa forma, porque desaparecen esa parte que sobra. Sobra porque el ADN, la sangre, lo que sea, ya es impuro, esa gente ya no está evolucionada y ya no tienen por qué estar en el planeta, y desaparecen. Así de sencillo.
Claro, y luego también hay otro otro elemento a tener muy en cuenta, que tenemos que tener también en perspectiva, que en la medida que el nivel de vibración del planeta sube, el nivel de la conciencia sube, y también cada vez hay numéricamente, porque siempre ha habido personas conscientes, pero numéricamente este número sube, esto significa que cada vez hay damos la posibilidad de que puedan encarnar almas más avanzadas, porque tienen unos padres que ya vibran en una sintonía diferente, porque en la medida que el planeta también va subiendo la vibración, los cuerpos se van sutilizando y, por lo tanto, es un efecto en cadena donde cada vez encarnan almas más avanzadas que se van a poder desarrollar y que en cuestión quizás de una generación, dos generaciones, se renueva totalmente. O sea, estamos hablando ya de que hay un salto exponencial. Eso lo vemos mucho de hijos a padres o abuelos. Vemos que hay como una diferencia súper importante, ¿no? En un nivel de a muchos niveles. Y yo creo que esto también cada vez se va a ir acelerando más, igual que nosotros en una vida estamos viviendo. Se dice que más o menos la información que maneja una persona ahora es como la que se manejaba antes, no sé, son 10 años o 30 años, no sé si es en un año o en un mes o algo así, no sé, una barbaridad. Claro, eso también nos está hablando de que todo va a una velocidad mucho más rápido, las experiencias van a una velocidad mucho más rápido. El karma también se va generando o se va, podríamos decir, transmutando a una velocidad mucho más rápido. Y esto lo que está haciendo en el fondo es acondicionar el planeta y acondicionar las personas para que almas más avanzadas puedan ir encarnando. Y como tú has dicho, habrá ciertos grupos de almas que simplemente no volverán a encarnar en la próxima ronda, ¿no? que les tocaría. Y ahí es donde también va viendo todo ese cambio de conciencia.
Mira, un estudio que hizo Yolanda, que no está publicado, queremos hablar con diferentes expertos, no sé si tú, yo creo que no sé si lo conoces, es que antes había más gente que ahora, ¿vale? Ella lo hizo tirando hacia atrás hasta 4 generaciones. Hace poco yo en un estudio me dijeron, investigando, uno de los datos que daban es que en la edad media había 3 veces más gente que ahora. Pero ahora hay 20 veces más guerras que antes. O sea, hay algo que está cambiando. Nos dicen que el planeta está sobrepoblado, cuando todo el mundo vive en la costa y en el interior no vive nadie. O sea, es decir, este planeta puede albergar 4 veces más seres de los que hay actualmente. De hecho, ya lo estuvo en la Edad Media. Entonces, lo que quiero dar a entender es que, para ser más sutiles, para que la gente lo pueda entender a nivel de conciencia, están desapareciendo almas en el planeta. Ese es el dato que quiero dar a entender, que no es una teoría mía, que eso es una realidad. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues que cada vez hay más almas que abandonan el planeta Tierra. Y eso es un dato que es real, no lo estoy diciendo yo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también, porque ¿qué quieren hacer esta gente que domina, que pusieron ahí en Georgia, pusieron aquellas tablas y decían que tenían que hacer desaparecer no sé cuánta humanidad, o sea, prácticamente casi toda, se quedaba un 5% en el planeta? Están haciendo una reducción. ¿Por qué hacen una reducción?
500 millones de personas.
Pues, ¿por qué hacen esa reducción? ¿No? Y ahora resulta que esa reducción la vienen haciendo desde hace 12.000 años, que no es de ahora. Que eso es a lo mejor el tope final en el que cual tiene que llegar la humanidad por sí misma. No sabemos por qué. Que ellos te están diciendo de que ellos tienen el conocimiento de que eso va a ser así. ¿Por qué? Porque cuando esta gente tenían el aparato este que tienen los curas, el cronovisor, no, ese es el otro, el de Antequera. ¿Cómo se llama? El aparato aquel para ver las líneas de tiempo, para ver el futuro. Ellos vieron el futuro en el 2012 y veía que una de esas líneas de tiempo se paraba y se acababa. Si seguíamos con esa otra línea de tiempo que había una caída de velos. Pero también vieron que había que cada vez habría menos gente en el planeta. O sea, que ellos a lo mejor no es lo que quieren, sino es lo que vieron. Eso también hay que entenderlo. Porque está habiendo una migración de almas que sobran en el planeta que se están yendo. ¿El por qué? Yo no lo sé, no soy Dios, habría que preguntárselo a él. Pero hay que entender que aquí están sucediendo cosas que no se están explicando y no las entendemos todavía, pero que pueden ser por cataclismos, pueden ser por una evolución del ser humano, pueden ser por muchas cosas, pero todos los indicadores están diciendo que cada vez seremos menos gente en el planeta. Eso es real.
Puede ser. La verdad que al final cuando o sea, nosotros nos quedamos, es muy difícil a veces separarnos de los fenómenos, porque vivimos en este mundo de 3 dimensiones con estos sentidos y eso tiene mucho peso en nuestra interpretación de las circunstancias. Claro, tenemos también una gran limitación para percibir ese concepto humano subjetivo del bien y del mal, porque todo es muy relativo. Para un niño pequeño, que su padre a lo mejor le riña porque no quiere comerse una cosa o lo que sea, cuando el niño no quiere, o por una cuestión o por otra, o porque a lo mejor no está haciendo una tarea, pues el niño no lo va a interpretar de la misma manera que lo interpreta el padre, porque tiene una visión mucho más amplia, y porque está viendo muchos años hacia adelante y entiende que esa disciplina o ese dolor va a reportar un beneficio a largo plazo. Eso lo vemos muy claro en ese sentido, desde esa perspectiva, porque es la nuestra. Pero claro, en un nivel macro mucho más grande, nosotros no tenemos esta perspectiva. Y muchas veces yo creo que, obviamente, que hay individuos que pueden resonar más con una cosa o con otra, pero al final también son instrumentos. Y yo creo que el mal, al final, por propia definición, por cómo está todo montado, cuanta más conciencia hay, más es un estímulo para la evolución. Si hay muy poca conciencia, el mal limita la conciencia. Pero cuanta más conciencia hay, el mal es un estímulo mucho más grande. Entonces, hay una interacción ahí de dos puertas donde cada uno juega su rol, cada uno se conecta con lo que puede y canaliza lo que puede, ya sea un arconte o ya sea el yo superior. Pero en el fondo no dejamos de ser, en cierta forma, intérpretes, como las células de mi cuerpo, que ella, la célula de mi pulmón puede estar muy contenta viviendo su libre albedrío, pero tú y yo sabemos que está cumpliendo una función determinada dentro de unos límites muy restringidos, aunque ella se sienta muy libre en mi pulmón. Bueno, ¿hasta qué punto, no? Nosotros también estamos funcionando a ese nivel y tenemos una gran limitación para poder ver las cosas en una fotografía mucho más amplia. Y ahí entran muchas de las cosas que comentas. Cataclismos o distopías como las que estamos viviendo, guerras, etcétera, etcétera, que al final no dejan de ser manifestaciones externas de energías que ya existen en los niveles etéricos, astrales y mentales, ¿no?, del planeta, y que tienen que encontrar una vía de salida. Igual que las emociones, pues encuentran una vía de salida a través de una enfermedad en tu cuerpo. Y cuando te viene la enfermedad, dices, no quiero la enfermedad. Pero bueno, ¿por qué se manifiesta? Porque está a un nivel más sutil, ¿no? Y porque lleva tiempo y necesita un canal de salida para poder purgarse y purificarse, ¿no?, el ser.
Totalmente. Bueno, familia, yo creo que teníamos preguntas, pero al final no las hemos hecho, ya las haremos en otro programa. Deciros que bueno, si os ha gustado la tertulia, me lo digáis ahora a través del chat, ¿no? Porque, claro, también a veces estos momentos de tertulia, pues también yo creo que integramos conceptos y podemos entre nosotros escucharnos a nosotros mismos y poder llegar un poquito más lejos con estos temas de tertulia. Entonces, bueno, decidme a través del chat si os ha gustado o si os habéis mosqueado porque queríais las preguntas, pero no os preocupéis que las preguntas las haremos más adelante cuando ya toquen. Antes de finalizar, quiero comentaros también que con Endika pues tenemos este taller en Aulas Pandora, protección energética, aprende técnicas espirituales de protección energética y psíquica, que yo creo que para los días que tenemos, es decir, para lo que está sucediendo ahora mismo en el planeta, son esenciales. Es decir, este no es un taller, ah, mira, lo hago porque me aburro, no, este es un taller que lo hace porque vas a tener herramientas para lo que está sucediendo. Entonces, el jueves 15 de abril, a las 6 de la tarde, empieza hora de España por la mañana matinal en América, tenéis este magnífico taller de Endika que yo no me lo perdería. De hecho, yo voy a estar para verlo, ¿eh? Estar en modo oculto. Que no me vea Endika.
me van a llegar tus pensamientos telepáticos igual.
Sí. Y bueno, y aparte de ese, pues también tenéis Despierta tus poderes psíquicos, otro taller que lo podéis ir haciendo durante todo el año, que también tiene Endika. Antes de irme, Endika, si quieres comentar algo antes de salir, pues
adelante. Pues nada, con ya muchas ganas de hacer la masterclass este jueves, de 6 a 10 de la noche, con muchas ganas. Comentar también, te quería comentar, ya te lo comento aquí, por si alguien lo está viendo que se vaya a apuntar. Si no, a ver si puedes enviar una comunicación para las personas, para los que tengan cristales, que traigan cristales. Que vamos a ver también alguna cuestión. Si alguien no tiene cristales, no pasa nada, lo montaremos de tal manera que lo puedan hacer a posteriori. Pero que traigan cristales y vamos a ver herramientas prácticas, sencillas, que pueda aplicar todo el mundo, independientemente del conocimiento previo que se tenga. Vamos a dar la base necesaria para tener herramientas de protección. Y como siempre digo, aprenderemos no solo a protegernos de los demás, sino también de nosotros mismos. Muchas veces somos nuestro peor enemigo y es importante también entender que, que hay que empezar por uno y luego tener también las herramientas para protegerte de medios ambientes, de personas, de situaciones.
Bueno, si tenéis cristales ya sabéis, hay que mandarle un WhatsApp al Iván, ¿eh? Porque eso lo hace el Iván. Mándale un WhatsApp ahora y dile, oye, claro, di esto para que realmente llegue. Lo digo porque como yo tengo ahora un vídeo todavía, me quedan 3 horas sí, más.
Ahora se lo mando. Y si no, a alguien que no tiene cristales no pasa nada. Pero el que lo pueda sí tener, mejor.
Yo quería comentaros también que la gente, voy a poner otra vez un momento el pantallazo, cuando entráis en Aulas Pandora, en la descripción del vídeo tenéis el enlace directamente, pero los que me escucháis en audio o me vais a ver más adelante, entráis a aulaspandora.com y entráis directamente por autor en este caso, Indicadrame, y ya os sale. Pero veis aquí abajo que hay un signo de WhatsApp, es decir, cuando hagáis la compra, entráis y hacéis la compra y tenéis algún problema o queréis saber algo, cogéis al WhatsApp, le ponéis un texto, un audio, y entonces Iván Mercadero os contestará, que es la persona que está llevando el tema. Si os tardan unas horitas o un día, no os preocupéis porque a veces va un poco retrasado con la faena, pero siempre os contesta. Entonces tenéis aquí un signo de WhatsApp. Lo digo porque esto lleva un tiempo puesto, pero creo que casi nadie lo sabe. Entonces realmente por ahí podréis hablar con él. Pues bueno, Indica.
Bueno.
Nos vemos en otro momento, de aquí a una semana, ¿no?
Sí, de aquí a una semana nos vemos. ¿Qué hacemos? ¿Las preguntas el próximo día?
Lo que tú quieras. Tú ya me lo dices luego por WhatsApp cuando lo tengas claro.
Perfecto, pues nada, un saludo Luis y a toda la gente.
Pues muchas gracias.